Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es lunes 2 de marzo, estamos iniciando el mes que abre el tercer trimestre, el primer trimestre, perdón, del año 2026, ya yo iba cerrando el año, señores. Qué
Exacto.
placer poder compartir con usted, amigo, amiga, que nos escucha, también con Liet Pascual y Santiago Sicard. ¿Cómo están ustedes?
Feliz de estar aquí con ustedes, señores, como con pilas nuevas después de este fin de semana largo. Espero que todos hayan podido descansar, pasar un buen fin de semana de la independencia de nuestro país. Y bueno, ¿qué tal? ¿Y ustedes, señores, cómo la pasaron?
Pues yo les digo, un poquito inquieto por lo que está pasando en el Medio Oriente, ¿no? Que afecta a nuestros
Total.
mercados financieros, que afectan nuestras perspectivas, pero guardemos la calma, no hay que preocuparse, hay que ocuparse, como decía mi abuelita. Usted no se preocupe, mijo, ocúpese más bien, porque preocuparse frente a estos acontecimientos, frente a los cuales uno tiene mayor cosa que hacer, no tiene tanto sentido. Miren, este mes que dice Ivette que inicia hoy en Sumas es un mes muy especial. ¿Quieren saber por qué?
Bueno,
Uy,
empezando
yo
con
creo.
que es mi cumpleaños, o sea que
Ah,
para mí
claro,
es
era por
extra
eso.
especial, extra especial, exacto.
Era por eso, porque sabías que yo iba a hablar de eso, Dios mío.
Está conectada, está conectada. Bueno, yo también le iba a añadir, será porque también es el mes de la mujer, Santiago, y usted trabaja
Ave María,
rodeado de
claro, también
mujeres.
trae eso aquí en
¿Ves?
el listado. Miren, ustedes dos me leen el listado.
Ah, y a ver, ¿qué más trajo
Y hay
Santiago?
un tercer asunto, ¿por qué sabían ustedes que había un tercer asunto?
Cuéntanos,
No
cuéntanos.
sé, por la carita será de Santiago.
Ah, muy bien. Hay un tercer asunto. En marzo, del 17 al 23 de marzo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, celebra desde el año 2012 la Semana Mundial del Dinero. Escuchen bien, Semana Mundial del Dinero tendrá lugar en el mes de marzo, del 17 al 23 de marzo. Ya les contaremos en esa semana un poco más al respecto. ¿Qué se celebra? Pues se celebra la posibilidad, o más bien se trata de buscar que la población tenga más conciencia sobre el buen uso del dinero mediante habilidades y destrezas para la toma de decisiones financieras acertadas. Es una semana en la que se promueve la educación financiera desde una edad temprana, especialmente en niños y en adolescentes. Acá en República Dominicana, el Banco Central la celebra. Así que les contaremos más adelante sobre eso, pero es un mes bien especial para Sumas. Y hablando ya de finanzas, señoritas, no sé si quieren que nos vayamos. ¿Hay algo más o nos vamos de una vez a nuestra agenda para hoy?
Nos vamos al contenido de hoy, Santiago, porque
Listo.
estamos es repletos de información y comenzamos con el Dow Jones y el S&P 500 y el Nasdaq a la baja. Irán añade otra fuente de preocupación a Wall Street.
Y también tenemos los bonos del Tesoro que caen tras el salto del petróleo por conflicto en el Medio Oriente.
Bueno, el conflicto del Medio Oriente no solo afecta a eso, sino también ha afectado a las acciones de las aerolíneas que se han desplomado precisamente por el caos que se está viviendo en esa zona del mundo.
Pasando ya a las noticias. Ah, perdón, dilo tú, Ivette,
Hablando ya de la República Dominicana, la ABA respalda valoración del presidente Abinader sobre fortaleza del sistema financiero.
y Proindustria fortalece el desarrollo industrial con más de 25.900 empleos y expansión de su infraestructura productiva.
Y finalmente les traemos buenas noticias. La Dirección
Cuéntanos.
General de Ingresos Internos ha dispuesto hasta un 70% de descuento para los contribuyentes que tienen deudas atrasadas con el Estado.
Y seguido, nosotros nos vamos a conversar a fondo con Santiago Sicard sobre la importancia de los cambios organizacionales en las entidades financieras.
En la estadística de hoy vamos a hablar de crecimiento económico y cómo va República Dominicana según el CONEP.
Esta noche Víctor Reyes nos ha dicho que en Descifrando el Mercado no nos podrá acompañar, infortunadamente, pero les tenemos un tema que va a compensar la ausencia de Víctor, o eso creemos nosotros. ¿Es mejor un
Seguido.
dato, es mejor un dato puntual o la tendencia? ¿Cómo leer la economía con perspectiva? Vamos a tratar de explicar esto.
Bueno, Santiago, discúlpeme, pero yo no sé por qué me aceleré. Y es que la frase recordar del día de hoy creo que nos va a dar mucho de qué hablar. Y no es que yo quiera terminar el programa, pero la mesa está servida con mucho contenido.
Los factores del día llegan esta noche a nosotros gracias al Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Iniciamos los factores con el índice Dow Jones, que bajaba más de 500 puntos en la apertura. Modera el castigo posteriormente a 155 puntos o en un 0,32%. El mayor castigo es para Sherwin Williams, que cae un 2,75% por el 1,88% que retrocede Walt Disney. Entre los valores que escapan del rojo, hoy Nvidia sirve de soporte, con un alza del 1,97% y Chevron avanzó un 1,17%. El S&P 500 baja un 1,19%, mientras que el Nasdaq retrocede un 1,12%. Wall Street viene de un mes de febrero complicado, en el que se dejaron notar preocupaciones como la incertidumbre sobre el comercio mundial después de que el Tribunal Supremo tumbara los aranceles de Trump. Pero, sobre todo, fue la inteligencia artificial la que trajo de cabeza al mercado. Por un lado, el elevado gasto de capital de los hiperescaladores empieza a despertar inquietud. Y por el otro, existe un miedo a que la nueva tecnología acabe con el modelo de negocio de otros sectores, así como el de software. De este modo, el Dow Jones, que supera por primera vez la barrera de los 50.000 puntos, finalizó finalmente con una ligerísima subida en el mes de un 1,17%. Sin embargo, el S&P 500 acabó perdiendo un 1,86%. Y el Nasdaq un 3,38%. Esto en su peor mes desde marzo del año pasado.
Bueno, y los bonos del Tesoro caen tras salto del petróleo por conflicto en el Medio Oriente. Yo creo que esa es la noticia más importante, no la de los bonos del Tesoro, sino el conflicto en el Medio Oriente con Irán, ¿verdad? Y los bonos del Tesoro norteamericano no han quedado exentos de este conflicto. Y hoy tempranito, desde tempranito hoy lunes, los bonos ya caían porque el conflicto en el Medio Oriente impulsa con fuerza los precios del petróleo, avivando entonces el temor de que la inflación a nivel mundial se acelere y obligue a los operadores a recibir, a reducir, perdón, sus apuestas sobre la magnitud de los recortes de la tasa de interés. Recordemos que cuando las economías se enfrían, es decir, el crecimiento se reduce, los bancos usualmente, los bancos centrales tienden a bajar las tasas, pero si la inflación sube, que es el principal objetivo de los bancos centrales, mantenerla controlada, pues entonces las tasas, los bancos centrales las suben. Así que suba el petróleo y que pueda tener su incidencia sobre la inflación, lleva a que los operadores del mercado crean que los recortes de tasas de interés o van a ser menores o incluso podrían no darse. Y miren lo curioso, en lugar de refugiarse en los tesoros norteamericanos, en la deuda del gobierno estadounidense, como regularmente se hace en episodios de turbulencia global, en esta ocasión los inversionistas están enfocados en el riesgo de que los combates en la región reactiven la inflación, lo que podría reducir las probabilidades de un mayor alivio por parte de la Reserva Federal. El presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, quien impulsa un cambio de régimen en Irán, ha dicho que la campaña de bombardeos podría continuar incluso durante semanas. Los bonos de menor plazo encabezaron el movimiento, con el rendimiento a 2 años subiendo 4 puntos, llegando hasta 3,42%, es decir, 4 puntos básicos, 0,04% para que lo entiendan. Mientras que la tasa de los bonos a 10 años aumentaba 3 puntos básicos y llegaba a 3.97%. Los mercados monetarios aplazaron en 2 meses, hasta septiembre ya, el posible próximo recorte de tasas de la Fed. El señor Charu Chanana, quien es estratega jefe de inversiones en Saxo Markets en Singapur, señaló que la operación de bono como refugio se vuelve menos clara si los precios del petróleo más altos mantienen elevadas las presiones inflacionarias. Y esto es porque acuérdense de ustedes que cuando yo compro un bono, si la tasa de interés aumenta, el precio de mi bono baja. Así que al parecer muchos operadores lo que están previendo es que posiblemente estos acontecimientos geopolíticos lleven a que el precio del petróleo pudiese aumentar, generara presión inflacionaria y entonces la Fed o no bajara las tasas o incluso pudiera revertir su comportamiento y empezar a subirla. Los bonos soberanos europeos también retrocedieron hoy lunes y los indicadores de inflación se dispararon después del cierre efectivo del estrecho de Hormuz, que impulsa el precio del petróleo a su mayor avance en 4 años. Así que una situación a la que hay que ponerle mucho cuidado, porque independientemente de que usted esté de acuerdo o no con estos ataques, pues estos ataques van a tener un impacto en nuestro bolsillo. Esperemos que para el caso de República Dominicana y quienes vivimos acá, pues mínimo, pero tenemos que estar atentos.
Y continuamos con las noticias internacionales con una fuerte caída de las acciones de aerolíneas hoy, mientras compañías de todo el Golfo Pérsico ampliaron suspensiones generales de vuelos, generando así graves disrupciones en algunos de los aeropuertos más transitados del mundo. Emirates, la mayor aerolínea internacional del mundo, suspendió todas las operaciones hacia y desde Dubái hasta las 15 horas local del martes y advirtió sobre alteraciones hasta el jueves. Etihad extendió cancelaciones hasta las 2 de hoy, mientras que Qatar Airways informó que los vuelos hacia y desde Doha fueron suspendidos debido al cierre del espacio del aéreo de Qatar. Las interrupciones se propagaron por Asia, donde Cathay Pacific Airways canceló algunos servicios hacia Medio Oriente hasta el 5 de marzo. En India, las suspensiones de IndiGo se extendieron hasta mañana. En Europa, las acciones de las principales aerolíneas se desplomaron ante la preocupación de que el conflicto frene los viajes justo cuando el sector se encamina al crucial periodo de verano. El conflicto también está impulsando el precio del petróleo, lo que incrementa el costo del combustible para las aerolíneas, su mayor gasto. Además, el cierre del espacio aéreo obliga a muchas aeronaves a tomar rutas más largas, elevando nuevamente sus costos operativos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la campaña de bombardeos contra Irán continuará hasta que se cumplan sus objetivos, lo que profundizó la caída de las acciones de aerolíneas mientras los inversionistas evaluaban el impacto de los vuelos cancelados, cierres de espacio aéreos y prolongadas interrupciones. La caída de las acciones de aerolíneas refleja la sensibilidad del sector ante eventos operativos que puedan influir de manera inmediata en el mercado.
Bueno, ya acá en la República Dominicana, la Asociación de Bancos Comerciales ha respaldado la valoración que hizo el presidente Abinader en su discurso sobre la fortaleza del sistema financiero. La ABA señala que todo lo que el presidente ha señalado a través de su discurso de la rendición de cuentas, que se refirió en buena medida a la solidez del sistema financiero, pues evidencia la capacidad de la banca múltiple para sostener el crecimiento económico con estabilidad y con mayores niveles de inclusión. En ese sentido, la Asociación de Bancos Comerciales, la ABA, indicó que activos equivalentes al 56% del PIB y un crecimiento interanual del 7.9% confirman la relevancia del sistema financiero en la economía del país, no solo por su función de intermediación, sino también por su papel en la canalización del ahorro hacia la inversión productiva. A esto se suma un índice de solvencia que está alrededor del 17% y que es significativamente superior al mínimo regulatorio, lo que demuestra una base patrimonial robusta, provisiones adecuadas y margen suficiente para absorber riesgos sin comprometer la continuidad del crédito en el país. Mediante un documento de prensa, la Asociación de Bancos sostuvo además que estos resultados no resultan ser coyunturales, sino que son el fruto de una gestión responsable del riesgo, del fortalecimiento institucional y de una articulación público-privada que ha permitido consolidar un sistema resiliente y con capacidad de respuesta ante choques externos. En materia de inclusión financiera, el gremio destacó el incremento significativo en la proporción de adultos con accesos a cuentas en los últimos años, señalado por el presidente Abinader, al considerar que esta expansión amplía la participación en el sistema formal, fortalece las oportunidades de ahorro y acceso a crédito, y contribuye a reducir vulnerabilidades asociadas a la informalidad. Así que, bueno, una buena valoración que hace el gremio de los bancos comerciales a la rendición de cuentas del presidente Abinader.
Continuamos las noticias nacionales con el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial, ProIndustria, que consolida su rol como plataforma estratégica del Estado para el fortalecimiento del sector manufacturero nacional, alcanzando 25.985 empleos directos en los parques, distritos y zonas francas bajo su administración. La cifra representa la creación de 1.888 nuevos puestos de trabajo con relación al periodo anterior, con una destacada participación femenina del 53.97%, equivalente a 13.515 mujeres, incluyendo a 3.235 madres solteras integradas al aparato productivo formal. Actualmente, la ocupación de la infraestructura industrial alcanza un 94%, reflejando el dinamismo y la confianza del sector empresarial. La institución, dirigida por Rafael Cruz, gestiona 19 zonas francas, 5 parques industriales para MIPYMES, un distrito industrial y un parque bajo administración especial, con presencia en 18 provincias del país, impactando de manera directa el desarrollo territorial y la generación de oportunidades económicas. También tenemos que ProIndustria destaca el impacto positivo de su gestión en el empleo y en el crecimiento del aparato productivo, señalando que el fortalecimiento industrial forma parte de una agenda orientada a aumentar la productividad y fomentar nuevas oportunidades laborales.
Miren, y finalmente, noticias de la DGI. Buenas noticias para los deudores, no buenas noticias para el país, diría yo, porque la Dirección General de Impuestos Internos otorgó un nuevo esquema de facilidades de pago para sus contribuyentes con deudas tributarias pendientes mediante la circular número 03 del pasado 16 de febrero del 2026. Según el documento, mediante esta circular, los contribuyentes podrán beneficiarse de un descuento que aplicará sobre el monto de los recargos, escuchen bien, de los recargos, debiendo pagar la base del impuesto más la totalidad de los intereses a compensar. La disposición dispondrá beneficios diferenciados según el periodo fiscal de las deudas, donde las obligaciones anteriores al año 2020 tendrán un descuento sobre los recargos del 70% si el contribuyente realiza un pago único. Un descuento del 50% si la deuda se salda mediante un acuerdo de pago con un máximo de 6 cuotas iguales pagadas mes por mes, con un pago inicial del 30%. Para las deudas de los años 2021 al 2023, los contribuyentes contarán con un descuento similar, donde podrán optar por una reducción de un 50% si realizan un pago único y un descuento del 40% si la deuda se formaliza mediante un acuerdo de pago también a 6 meses con pagos iguales y un inicial del 30%. La institución indicó que lo dispuesto aplicará a toda deuda tributaria de estos periodos, es decir, de previo al 2020 y del 2021 al 2023, sin importar el tipo de impuesto o proceso que le diera origen. También aplicará para todos aquellos contribuyentes que se presenten voluntariamente a realizar sus declaraciones, ya sea que se encuentren omisos o por haber realizado rectificativas. La pregunta de todo el mundo, ¿cómo acceder a los beneficios? Para poder obtener cualquiera de estas facilidades, es importante que los contribuyentes no se encuentren bajo un proceso de investigación por fraude ante la administración tributaria. Y en caso de optar por la suscripción de un acuerdo de pago, siempre deberá mantenerse al día con otras obligaciones durante el periodo beneficiado. Asimismo, si se incumple algún acuerdo de pago suscrito durante el último año hasta la fecha de la circular, el contribuyente exclusivamente solo podrá optar para beneficiarse con la opción de pago único. Así que la DGI, siendo más flexible, ampliando el perdón tributario para que todos nos pongamos al día y no le debamos al país. Recordemos que los impuestos son el ingreso de todos y es la obligación de todos los que vivimos acá pagarlos. Terminamos así nuestros factores de esta noche y ya mismo, después de estos mensajes comerciales, volvemos para conversar a fondo.
De lo mío.
Déjame ver tu cartera.
Ve acá, pero yo lo conozco a usted.
Tranquilo, mi bro, confía. Yo trabajo en el banco.
¿Para qué tú quieres ver mi cartera?
A ver tu cédula, tu tarjeta, lo normal.
¿El qué?
Está bien, pues dame tu clave, nada más.
Ah, porque te jactaste de vivir, fue.
Si no das esta información en persona, ¿por qué la darías por teléfono o internet? Verifica primero. Protege tus datos. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo. Y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
En ARS Universal, trabajamos cada día para brindarte un cuidado integral, cercano y confiable, poniendo a tu disposición soluciones que facilitan tu bienestar y el de tu familia, cuidando lo que más importa, tu salud. ARS Universal, la ARS que cuida de ti.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Bueno, en la agenda hablamos de cambios organizacionales en empresas del sector financiero, Santiago. ¿Y esto se oye como algo de recursos humanos o cómo es la cosa? De verdad que sí, como que se oye como que cambios organizacionales. Nos vamos
Reclutador
para,
ahora.
exacto, vamos a reclutar o qué es lo que pasa.
Bueno,
Explícame
sí,
un poquito.
realmente sí tiene mucho que ver con el capital humano. Recordemos que para la productividad, uno de los pilares del capital es el capital humano. Y es que pese a la inteligencia artificial, todavía, gracias a Dios, los humanos seguimos siendo muy relevantes en muchas organizaciones. ¿Por qué viene esto a sumas? Pues porque estoy convencido de que nuestra audiencia, a través de diferentes canales, escuchó sobre los cambios organizacionales en el Grupo Popular, uno de los grupos financieros más grandes del país, donde el Consejo de Administración del Grupo Popular anunció, tras la sesión que tuvo el pasado jueves 26 de febrero, importantes movimientos institucionales que lo que buscan es fortalecer su estructura de gobernanza y asegurar la continuidad, escuchen bien, de su gestión institucional y su visión estratégica de crecimiento, sostenibilidad y modernización. Todos estos cambios no son al azar, sino que forman parte siempre, o normalmente en las instituciones financieras, es el caso del Popular, de un proceso planificado de evolución. En el caso del Grupo Popular, señalan ellos que le permitirá responder con mayor agilidad y fortaleza a las transformaciones del entorno financiero y a las expectativas de sus accionistas y de sus grupos de interés. Esta decisión, señala el Grupo Popular, está orientada a continuar dinamizando la coordinación de las funciones vinculadas al gobierno corporativo, a las relaciones con los accionistas y al análisis económico. Por supuesto que estos cambios serán ratificados por la Asamblea de Accionistas del Grupo Popular, pero ya fueron anunciados. ¿Quieren saber cuál es el cambio antes de hablar de nuestro tema central de hoy?
Porque claro, sí, cuéntanos para actualizarnos
claro,
todos.
Claro.
Bueno, el cambio radica especialmente en el nombramiento del señor Manuel Grullón Hernández como vicepresidente ejecutivo de Gobierno Corporativo, Relaciones con Accionistas y Economía del Grupo Popular, en el cual estará a partir de julio de este año. Y este cambio, como creo que muchos lo interpretamos, pues se trata de un relevo generacional, natural y planificado, que lo que busca es asegurar la continuidad de ese legado institucional, a la vez que trata de incorporar una visión renovada, alineada con las nuevas tendencias de gobernanza, de sostenibilidad y de gestión estratégica. Y del otro lado, pues el otro cambio muy significativo es el retiro voluntario, en julio de este año también, del señor Rafael A. del Toro, quien es el vicepresidente ejecutivo senior de Gobierno Corporativo, Relaciones con Accionistas y Economía, y quien ha estado por más de 39 años desempeñándose de una manera sobresaliente en diferentes funciones estratégicas y ejecutivas del Grupo Popular y de muchas de sus filiales. Así que un cambio bien interesante que lo que busca es que el Banco Popular continúe siendo pues uno de los líderes en el país, no solo en términos de cifras, sino en términos de servicios, en términos de proximidad a los ahorrantes y, por supuesto, a todas las empresas y personas que necesitamos financiación. Con estos movimientos, el Grupo Popular busca reafirmar su compromiso con una gobernanza moderna, ágil y alineada con estándares internacionales. Pero ¿por qué viene este tema, Sumas, y por qué es tan importante? Pues porque los cambios de la estructura organizacional y particularmente de los consejos de administración en los bancos, en las entidades financieras, son muy relevantes por algunos aspectos muy particulares. Siempre son importantes en cualquier industria, en cualquier empresa que se presente. Usted cuando cambia a los líderes, cuando cambia a quienes van manejando el caballo, pues esto puede ser o muy positivo o muy negativo. Cuando se hace de una manera ordenada, funciona muy bien, es muy valorado por el mercado. Y si de repente ocurre, como ha ocurrido en algunas tragedias, que los ejecutivos de una entidad fallecen por un accidente, a la vez todos, pues eso crea mucha incertidumbre. Pero ¿por qué es tan importante en el sector financiero y particularmente en la banca? Es porque el sector financiero, dado que tiene los ahorros del público en general, acuérdense que el dinero con el que trabajan los bancos es con nuestros ahorros, con nuestros depósitos, pues entonces es un sector en el que el Consejo de Administración es el órgano encargado de la alta dirección, de la supervisión y del gobierno de la entidad. Entidades que son altamente reguladas, precisamente porque manejan el dinero del público. Y a diferencia de una empresa industrial o comercial, el producto de un banco no es algo tangible. Si yo les dijera cuál es el producto de un banco, ustedes dirían, bueno, un crédito, un ahorro, pero eso no es algo tangible. Realmente el producto de un banco y lo que muestra un banco es la confianza y la gestión de riesgo. Y por eso un error en las áreas de alta dirección, de supervisión o de gobierno de la entidad, pues puede tener consecuencias no solo para esa entidad, sino para el sistema como un todo. Recordemos que entre los bancos se prestan dinero. Cuando un banco se quiebra, la gente no solo se preocupa por ese banco, sino muchas veces comienza a preguntarse qué tal si se da un contagio y la entidad donde yo tengo mi dinero también se quiebra. Y es por eso que los bancos centrales, cuando se presenta una de estas situaciones, actúan rápidamente, usualmente tratando de respaldar a la entidad que se encuentra en apuros para que el público en general no sienta pánico y no haga una corrida bancaria, no vaya a reclamar los recursos que tiene depositados en el banco. Es importante estos cambios porque el Consejo de Administración es el guardián de la solvencia y de la gestión de riesgos. Es decir, el Consejo de Administración de un banco tiene una responsabilidad indelegable. Por ley, es el responsable final de aprobar las políticas de riesgo, los límites de exposición y los mecanismos de control interno. Y por tanto, un cambio en su composición podría, no es este el caso, porque están cambiando simplemente un miembro del Consejo, pero si de manera mayoritaria el cambio, pues podría significar un giro en el apetito del riesgo del banco y, por ejemplo, tender a volverse mucho más agresivo, prestar dinero de una manera mucho más fácil, sin investigar tanto, a la loca, digámoslo así, y no de una manera tan crítica y tan conservadora. Eso es el tema del riesgo. Segundo, los consejeros son responsables personalmente ante los reguladores. Es el caso en Chile, en España, en Estados Unidos y aquí en República Dominicana cada vez más, de que el banco cumpla con las estrictas leyes que existen para proteger el mercado financiero, el sistema financiero. Usualmente tres grandes leyes o tres grandes temas que están cubiertos por la normativa. El lavado de dinero, la protección al consumidor y la solvencia del banco. Y la llegada de un experto en regulación puede favorecer estas áreas o la salida de uno que sea bien experto sin que se cambie por otro similar, pues puede crear debilidad crítica. ¿Me van siguiendo o no?
Total, y tú sabes algo, también quería destacar que cuando las personas suelen escuchar que hay una reestructuración en diferentes entidades, eso no necesariamente debe de alzar preocupaciones, porque muchas veces yo pudiera decir que es hasta una señal de fortalecimiento, modernización, adaptación, ¿me sigues? Ya sea
Oye,
con regulaciones o con vistas internas de cada institución.
y me estás leyendo la mente,
Ah, mira qué
porque ese era el punto que iba a tocar, qué curioso. La estrategia a largo plazo y la visión del negocio, que está a
bien.
cargo precisamente del consejo, Lied. Y aquí
Okay.
hay dos puntos relevantes. Es que si bien el consejo de administración de un banco no está en el día a día, porque eso lo hace la alta gerencia, lo hacen los vicepresidentes, lo hacen los directores en su trabajo día a día, ¿verdad? El consejo sí marca la pauta, marca el rumbo en cuanto a la estrategia, en cuanto a la visión del negocio. Y es que un nuevo consejero, por ejemplo, como el señor Grullón, que tiene un perfil tecnológico, posiblemente va a continuar impulsando la transformación digital, la inversión en fintech, la inclusión financiera, ¿verdad? Seguramente el Popular va a seguir girando hacia allá para facilitarle cada vez más a los dominicanos que puedan tener acceso a la banca y a todos los productos que esto representa directa o indirectamente. Pensemos, por ejemplo, que para invertir en el mercado de valores es necesario tener una cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque ni las AFIs ni los puestos de bolsa reciben dinero en efectivo. Toca a través de una entidad bancaria. Y la manera más fácil es a través de una transferencia desde su cuenta bancaria a la cuenta del fondo de inversión o a la cuenta del intermediario de valores, del puesto de valores. Así que la orientación estratégica es supremamente importante y el que un consejero como Manuel Grullón, que ha hecho o ha dado grandes pasos en temas tecnológicos, pues yo creo que da una señal de que el banco va a seguir mirando hacia allí y va a seguir consolidándose como una opción importante en el mercado dominicano. Y hablando de mercado, pues la visión de mercado termina siendo crítica a la experiencia de consejeros en diferentes mercados, en diferentes ciclos económicos, en diferentes momentos de su vida. Es crucial para tener diferentes perspectivas y poder navegar no solo las crisis, sino aprovechar las oportunidades. Perfiles con experiencias en otros sectores. Por ejemplo, yo sé que el señor Manuel Grullón estuvo en fintech, estuvo en un tema inmobiliario, bueno, ha estudiado afuera, ha trabajado afuera. Entonces eso abre las puertas a que se tengan estrategias mucho más amplias. Otro punto muy relevante, Liet, que tú tocabas tangencialmente es las expectativas de la gente. La gente a veces dice, oiga, pero eso es terrible que lo cambien, o es muy bueno que lo cambien. ¿No? ¿Eso con qué tiene que ver? Con la confianza del mercado. Los cambios en los consejos de administración afectan directamente la confianza del mercado, para bien o para mal. Y es por eso que la reputación del banco, de la entidad financiera, intrínsecamente está ligada a la reputación de sus consejeros. Es por eso que nosotros en los consejos de un banco o de una entidad financiera, de una AFI, de una AFP, encontramos gente que tiene una reputación intachable. Es decir, el nombramiento de un consejero que tiene gran prestigio, que tiene solvencia moral, es interpretada por los inversionistas, por los analistas y especialmente por el público en general, como depositantes y deudores, como una garantía de buen gobierno, le da tranquilidad a la gente. Y por el otro lado, pues en los bancos es crítico que exista no solo un número suficiente de consejeros independientes, es decir, que no tengan vínculos con la propiedad o la gerencia, sino que se den cambios relativamente periódicos, de forma constante, porque el cambio hace que la institución pueda reflexionar más sobre lo que se está haciendo bien y sobre lo que posiblemente está fallando, dándole al público en general, al mercado, una sensación de independencia, de credibilidad y de confianza. Recordemos que el dinero es algo inmaterial. El dinero, que es lo que administran los bancos, es lo que manejan los bancos. Los bancos no manejan más sino dinero. El dinero parte de la confianza de que por ese papel que yo tengo, que llamamos billete, en la sociedad mañana me van a dar un bien o un servicio. Voy a poder intercambiar esa papeleta que se llama billete por un bien o por un servicio. Así que el negocio de los bancos está fundamentado en la confianza, simplemente porque lo que más administran o lo único que administran es dinero, y el dinero vale lo que vale porque confiamos que mañana lo vamos a poder cambiar por un bien o un servicio. Por otra parte, pues aparece el tema del pilar del gobierno corporativo, y es que los consejeros son el principal mecanismo de equilibrio, escuchen bien, entre los accionistas que buscan la mayor ganancia posible y la estabilidad de la entidad, que resulta ser un bien público. Imagínense nuestro sistema capitalista, nuestro sistema económico sin la banca. ¿Cómo transferimos recursos? ¿En dónde nos pagan? ¿A quién le pagamos y cómo? ¿Cómo hacemos los intercambios? Sería un caos total. Así que esos consejeros lo que buscan es ese equilibrio entre que la entidad sea lo suficientemente rentable para que los accionistas continúen motivando el crecimiento de la entidad, pero sea lo suficientemente robusta y, digámoslo así, conservadora para que se preserve a través del tiempo y quienes ahorramos en esa entidad tengamos la tranquilidad, no hoy ni mañana, sino en el largo plazo, de que ese dinero que hemos depositado pues va a estar disponible para cuando lo necesitemos. Un buen consejero no es aquel que le da siempre la razón al accionista, ni tampoco el que le lleva a la contraria siempre. Un buen consejero no se pierde en la fiscalización, sino más bien lo que busca es balancear esa ecuación entre rentabilidad y consistencia y estabilidad en el largo plazo. Pero también un buen consejero es aquel que elige bien. E incluso, si es necesario, esto no es muy a menudo que sea, pero si es necesario, un buen consejero es aquel que tiene la gallardía, el valor de decir, vamos a cambiar a la gerencia, vamos a cambiar al CEO porque no está funcionando, y asumir, por supuesto, los riesgos y las consecuencias que tienen esos cambios en la cúpula ejecutiva. Así que la responsabilidad de un consejero es enorme en las entidades financieras. Recuerden esos pilares fundamentales, porque creo que a través de eso podemos entender por qué cuando se dan estos cambios, pues los conocemos tanto a través de la prensa. La gente dice, ah, pero es que porque es el banco privado más grande del país, o porque es una de las principales instituciones. No, es porque cualquier cambio que se dé en un consejo de administración de una entidad financiera, pues puede tener implicaciones muy importantes, no solo para esa entidad financiera, sino para los ahorradores de todo el sistema. Esta es la importancia de esto, y pues aportando, digamos, un poquito más, queremos de alguna manera felicitar al Banco Popular por los cambios que está haciendo, por pensar en el futuro, por dar la oportunidad a gente muy preparada y joven que piensan ya no a 15 o 20 años, sino que están pensando a 40, 50 años, que puede ser más o menos la vida que le quede a ellos. Recordemos que los seres humanos naturalmente tenemos un sesgo, y el mayor sesgo está dado por nuestra expectativa de vida. Elegir gente muy joven puede ser algo riesgoso. ¿Por qué? Porque no tienen la madurez, no tienen la experiencia. Elegir gente muy vieja también puede ser algo riesgoso. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de innovación, no tienen el apetito por el riesgo. Así que hacer un balance entre lo uno y lo otro creo que es fundamental para las instituciones financieras. Yo creo que dejémoslo hasta acá, señoritas. ¿Alguna pregunta que les surja, que crean que debamos contestar? ¿Algún tema que de pronto se me haya escapado?
Genial, me gustó mucho tu aporte y la verdad es que me llevo muchas reflexiones e ideas para otros quizás conversando de cómo el capital humano puede correlacionar con el sector económico. Vamos a investigar qué podemos traer más.
De acuerdo. Mira, yo creo que como conclusión, importantísimo tener en cuenta que esa gestión de riesgos y ese fortalecimiento de la gobernanza tiene que tener mecanismos para incorporar la innovación básico en el sector financiero. Cumplir con la ley, porque si no, el banco deja de existir, lo multan, lo cierran. Ser más rentables para poder seguir existiendo y optimizar recursos y procesos. Esto es bien relevante, no solo de cara a la rentabilidad como tal, sino al servicio que se le ofrece al público en general. Y por último, pero absolutamente indispensable, ser más seguros. Esos son cuatro temas donde las entidades financieras yo creo que tienen que poner los ojos. ¿Para qué ser más seguros? Pues la gestión de riesgos y mejorar el control. Yo creo que siempre es importante esto tratándose de dineros que son del público en general. Como ocurre con los fondos de inversión, tienen que tener una reportería, tienen que tener unos estándares muy altos, porque el dinero que administran no es dinero propio, es dinero del público en general. Y esto ocurre con la mayoría de entidades financieras, no solo la banca. Lo dejamos hasta ahí, felicitamos al Popular de nuevo.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
En Parval, toda inversión inicia con una elección inteligente para cumplir tus sueños. Queremos acompañar tus decisiones para que cada paso que des te acerque al futuro que imaginas. Parval, el valor de saber invertir.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Santiago, llegó el momento de invertir y también el momento de conocer la estadística que tenemos para el día de hoy. Escuché en la agenda que vamos a hablar de crecimiento económico, ¿cierto?
Así es. Infortunadamente no es tan favorecedora como en años anteriores, pero no es mala, ojo. Es bastante positiva de acuerdo a lo que ha vivido el mundo entero. Y es que el Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONEP, como lo conocemos, advirtió que en el año 2025, el año pasado, la economía del país, medida a través del Producto Interno Bruto, creció solo alrededor del 2.1%, por debajo de los niveles de las últimas décadas. El vicepresidente ejecutivo del CONEP, el señor César Dargam, a quien enviamos un afectuoso y respetuoso saludo, señaló que pese a su advertencia, estimó que, tal como lo expuso el presidente Luis Abinader en su discurso de rendición de cuentas de ayer en la reunión conjunta de las cámaras legislativas, el país puede mostrar avances importantes, especialmente en factores externos como exportaciones, inversión extranjera y recepción de turistas. Es decir, el crecimiento no estuvo tan bien como todos los años ha sido en República Dominicana, o en las últimas décadas ha sido en República Dominicana, pero hay sectores que se comportaron muy bien. El señor Dargam hizo el planteamiento tras participar en el acto de la presentación de las memorias del mandatario y calificó el discurso de rendición de cuentas del presidente Abinader como positivo, ya que abarcó las principales áreas de la gestión gubernamental. Así que, según el CONEP, un crecimiento del PIB del 2.1%. Falta que nos salga el dato oficial del Banco Central, que yo creo que por ahí en alrededor de 20 días lo estaremos conociendo, no sé, aproximadamente. Veremos cuál es el dato oficial, pero ya más o menos la industria está anticipando que el crecimiento del 2025 podría estar alrededor del 2.50, 2.40, y el CONEP señala que del 2.10%.
Y llegamos al Descifrando el Mercado, y mencionamos en la agenda que Víctor Reyes hoy no nos podrá acompañar, pero tenemos un tema del cual creo que en otra ocasión podremos ver con él también. Dato puntual versus tendencia. ¿Cómo leer la economía con perspectiva? Esto viene siendo como una continuación, Ivette, como a lo que hablábamos hace 15 días, de datos, economía, y bueno, qué bueno que tenemos esta miniserie de los datos y la importancia. Sí.
Me gusta, Aliet, porque yo creo que muchos de los que no somos del área de la economía, vemos un número y asumimos que puede que todo esté cambiando, que el mundo está cambiando, porque escuchamos inflación subió, escuchamos PIB cayó, que el desempleo aumentó, y todo esto puede causarnos un caos mental. Pero la economía aparentemente no funciona así. Y Santiago, que es nuestro experto en la materia, hoy nos va a ayudar a entender la diferencia entre un dato puntual y una tendencia. ¿Y por qué esa diferencia cambia completamente la manera de interpretar la realidad económica? Santiago, yo creo que esta mesa es toda suya.
Sí, eso es muy importante señalarlo, Ivette. Y para que ustedes tengan como en la cabeza un esquema mucho más cercano a la realidad que posiblemente enfrentan es, supongan que ustedes vuelven a estar en el colegio o en la universidad, para los que ya salieron de la universidad y nos escuchan, y para los que están en la universidad y nos escuchan va a ser facilísimo. Hay un buen estudiante que presenta un mal examen. ¿Implica eso que ese estudiante ha pasado a ser un mal estudiante? No, se trata de un dato puntual que no está cambiando la tendencia. La tendencia de estudiantes a sacar buenas notas, a ser el mejor, etc. Pero tuvo un dato puntual en un periodo específico, en un momento específico, que salió mal o salió mejor. No sé, también puede ser invertido, pero es importante tener en cuenta la diferencia entre el dato puntual y la tendencia. Muchas veces, especialmente con el tema del mercado de valores, de las acciones, por ejemplo, aquí en República Dominicana no tenemos tanta volatilidad, pero en otros mercados sabemos que parte de nuestra audiencia invierte en los Estados Unidos, por ejemplo. En las acciones, muchas veces, por un dato puntual, la gente comienza a hacer movimientos de compra y venta. ¿Es esto valioso o no? Bueno, definitivamente, para esos casos es mejor tener en cuenta la tendencia. ¿Pero qué es un dato puntual? El dato puntual es una medición en un periodo específico. Por ejemplo, hablando de economía, la inflación de un mes, el crecimiento de un trimestre, la variación del tipo de cambio en una semana, tres cosas que aquí en República Dominicana miramos mucho y a veces nos preocupan mucho. Por ejemplo, la variación del tipo de cambio. Ha existido semanas donde la gente ve que el dólar, por el año pasado, por ejemplo, subió a 64 y pico, en una semana, y la gente puede decir, no, esto va a llegar a 70, no, son datos puntuales. Fíjense que la tendencia en República Dominicana es que el dólar año tras año más o menos se fortalezca alrededor del 4 o 5%, no más de eso. Hay datos puntuales, donde el dólar se mueve mucho más rápido, mucho más fuerte, pero eso no implica que la tendencia esté cambiando. Es decir, el dato puntual, para hacerlo mucho más cercano a nuestra audiencia, es como una fotografía. La fotografía captura un momento específico, esa milésima de segundo. No sé si les ha pasado, Ivette y Liet, no sé si les ha ocurrido, que de pronto toma una fotografía y ustedes aparecieron con una cara triste. ¿Les ha pasado? Pero ustedes toda la noche
felices.
Estuvieron sonriendo, disfrutaron la fiesta, pero preciso en el momento que tomaron esa fotografía, usted sin querer movió los labios hacia abajo y aparece como triste en la fotografía. Es un momento particular, no toda la película. Y por eso es que el dato puntual usualmente puede verse influido por factores estacionales, eventos extraordinarios, en el caso de la economía, en cambios temporales en precios o choques externos. Y es por eso que el solo dato puntual no define la trayectoria económica. Por supuesto, ojo, por supuesto, que si es información valiosa. ¿Por qué? Porque si tengo muchos datos puntuales que apuntan a lo mismo, y para volver a nuestro ejemplo, las fotos que le tomaron a Ivette durante esa fiesta, en todas aparece con una cara triste, pues posiblemente está dando una señal estructural de que Ivette quizás no la pasó tan bien en la fiesta. Pero por una sola fotografía, yo no me puedo dejar llevar y tomar decisiones. En cambio, señora,
dime. No, entonces iba a preguntar. Entonces, ¿se pudiera decir que estos datos aislados simplemente nos dan tal vez una pincelada? Ahora, cuando hablamos de tendencia, pues sería que todas las fotos digan lo mismo, o más o menos que, o
sí,
sea,
señora, sí,
hablando
señora,
del tema de fotos,
que
sería
decía,
que
si todas las fotos usted aparece triste, posiblemente es una señal estructural de que usted en la fiesta no la pasó tan bien. No se trata de un número aislado, se trata de la tendencia, es la dirección que muestran varios datos consecutivos en el tiempo. Si al iniciar la fiesta le tomamos la foto y usted estaba triste, si a los 20 minutos usted seguía triste en las fotos, a la hora siguió triste, a las 3 horas mostraba todavía cara triste, y al finalizar la fiesta hay fotos suyas con cara triste, pues posiblemente usted estuvo triste en la fiesta, ¿verdad? Entonces muestra esa dirección de varios datos consecutivos en el tiempo, es lo que llamamos una tendencia. Entonces diríamos que Ivette tendió a estar triste en la fiesta. No se trata de un número aislado, es un patrón de comportamiento. Señora.
Ahora, en el área de finanzas, ya para llevarlo a este marco, ¿qué tiempo debe de pasar? Porque estamos hablando de la fiesta, ¿no? En la fiesta, esto estamos hablando de un par de horas, que la fotografía se repite ahora. ¿Qué tiempo debe de pasar en la economía para que yo pueda decir, entonces estamos frente a una tendencia, no frente a un dato?
Aquí los que no son economistas se van a reír de mí y van a decir, ahí están pintados los economistas. Pues depende del aspecto que yo esté evaluando. ¿Por qué?
Depende.
Siempre depende, siempre depende, siempre decimos depende. Los economistas. Sí. ¿Por qué depende? Y con esto me toca terminar porque tenemos que dar paso al final de nuestro programa, pero voy a acelerar y les quedo debiendo el resto. Depende. Por ejemplo, si usted está analizando el crecimiento de largo plazo, hoy vimos que la República Dominicana, según algunas expectativas del CONEP, creció alrededor del 2.1% en el 2025. ¿Querrá eso decir que la República Dominicana está creciendo el 2% en el largo plazo? No. Tendríamos que mirar varios años anteriores. Para hablar de largo plazo, podríamos mirar una década entera, 10 años. ¿Cuál ha sido el comportamiento del crecimiento económico en la República Dominicana en los últimos 10 años? Y ahí diríamos, bueno, estaba alrededor del 4.5%. Ahí podríamos decir, pese a que en el año 2020 por la pandemia decreció y pese a que en el 2025 creció, yo diría que alrededor del 2.5%, faltan los datos oficiales, pero acabamos de ver que el CONEP le apuntaba el 2.1, ¿verdad? El 2.1%, el crecimiento de largo plazo, la tendencia de largo plazo del crecimiento de la República Dominicana es alrededor del 4.5. Entonces depende. Si estamos hablando, por ejemplo, de volatilidad de la tasa de cambio, pues hombre, algo que podría marcar tendencia son en un año, más o menos de 2 a 3 meses. Si durante 2 o 3 meses la tasa de cambio tiene el mismo comportamiento, uno podría decir, bueno, este año posiblemente la tendencia va a ser esta. Va marcando tendencia. Depende de lo que queremos analizar. Hay un depende inmenso. Lo dejamos hasta ahí, mi querida Ivette. Le quedamos debiendo muchísimo a nuestra audiencia. Uy, un tema sí bien interesante que creo que debemos seguir descifrando.
En Altio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya.
Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal,
su agente o por el app Yabá. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro.
¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Miren, para que ustedes se pongan en contexto, la frase es de Ezra Pound, un poeta y ensayista estadounidense del siglo XX, que se destacaba por sus posturas críticas sobre la economía y el poder financiero. Y con crítica, razón, así mismo, críticas. Y bueno, la frase dice así: antiguamente, las guerras se libraban para conseguir esclavos. La herramienta moderna para imponer la esclavitud es la deuda. ¿Qué tal si la desmenuzamos un poco?
Sí, yo creo que muy importante, porque es la justo. Gente dice, la deuda, entonces la banca. La deuda no tiene nada que ver con la banca. La deuda total que esclaviza es la que tú decides adquirir sin haber meditado las consecuencias que debes asumir por eso. Como cualquier acción que tú realices, absolutamente todo tiene consecuencia. Nosotros en sumas no nos cansamos de decir, y ustedes me corrigen, señoritas, de que la deuda no es mala, todo lo contrario. La deuda es un aliado espectacular, pero la deuda sí me esclaviza cuando yo la tomo sin responsabilidad, sin conocer cuáles van a ser las consecuencias de esa deuda en mis finanzas, y especialmente cuando la tomo para el gasto corriente, para el gasto del día a día. Cuando uso mi tarjeta de crédito sin razón, sin lógica y sin estrategia. La tarjeta de crédito, yo siempre lo digo, es el mejor aliado de uno. Le permite financiarse a un mes, le permite ganar puntos, le permite tener seguros, diversos beneficios, le permite no tener que cargar con el dinero y arriesgarse a que te roben.
Total.
Y todo eso gratis. Si usted lo paga en el momento que gasta con la tarjeta, casi 40 días después, usted tiene el dinero para pagar el 100% de lo que gastó. Todos esos beneficios son gratis. Así que esa deuda es muy buena. Otra deuda que es muy buena, posiblemente la del capital de trabajo. Cuando usted se está endeudando porque su empresa está creciendo, está teniendo una buena rentabilidad, igual hágalo mesuradamente, no se enloquezca. Hay empresas que se vuelven esclavas de su deuda y terminan quebrando. ¿Por qué? Porque son tan ambiciosas que sacan mucha más deuda de la que su flujo de caja puede tolerar. Así que yo creo que el mensaje es, la esclavitud es la deuda, pero esa deuda que tú tomas sin tener en cuenta las consecuencias que trae, sin tener en cuenta los efectos, sin analizar a fondo lo que estás haciendo. Muy buenas noches a todos, nos vemos mañana martes aquí a las 7 de la noche.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.